algunas decisiones
que queremos comentarles, compartir con ustedes. Nos acompaña la señora ministra, candidata a la Secretaría de Gobernación, Zoé, subsecretario de Gobernación, y Loretta Ortiz, que es integrante del Consejo Asesor de Seguridad del candidato triunfador. Están también otros integrantes, el resto de los integrantes del Consejo Asesor de Seguridad, que como saben está integrado adicionalmente por Alejandro Gertz Manero, el general Audomaro Martínez, el vicealmirante Solano, y se ha ampliado para su conocimiento con la incorporación de la invitación, todavía no incorporación, invitación del doctor Mondragón y Calv, y algunos otros compañeros sobre cuyos nombres iremos informando un poco más adelante. Permítanme leerles lo siguiente. El objetivo de platicar con ustedes es compartirles que tenemos una propuesta. Construiremos una receta mexicana para la pacificación de nuestro país. Por difícil que parezca, buscaremos el entendimiento entre todos los mexicanos como vía para construir la paz. Exploraremos sin prejuicios ni estridencias todas las ideas y propuestas que nos permitan recuperar la paz y la serenidad en el país, incluida la amnistía, el eventual indulto o el recurso de leyes especiales y de justicia transicional. El objetivo de esta iniciativa es cerrar el ciclo de guerra y de violencia que sufre nuestro país sin pasar por la impunidad, incentivar a los grupos sociales vulnerados a dejar la ilegalidad y a participar en los procesos de esclarecimiento de la verdad, así como en programas de reconciliación comunitaria. Lo haremos en un marco de legalidad, de respeto a los derechos humanos, particularmente a los derechos de las víctimas. Dicho proceso estará a cargo de la sociedad misma. La última palabra la tendrán las víctimas y posteriormente el Congreso. Ahorita entraremos en los detalles. El drama de las familias de personas desaparecidas que buscan a los suyos tendrán una respuesta integral. Será objetivo fundamental de esta iniciativa construir una cultura de la paz. Construir una cultura de la paz. Solo ella permitirá liberar a las actuales y futuras generaciones del odio y la violencia que hoy estereotipan a nuestro país y asegurar que la tragedia que hemos vivido en materia de inseguridad no se vuelva a repetir. Quisiera, a partir de ahora, pedirle su participación a la ministra Olga Sánchez Cordero y posteriormente darle la palabra a la doctora Loretta Ortiz, asesora en materia de derechos humanos, como integrante del Consejo Asesor, quien presentará a ustedes todos los detalles de este gran proyecto.
Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Creo que esta introducción a esta rueda de prensa no pudo haber sido más clara, más precisa y más contundente de lo que acaba de decir quien será el próximo secretario de Seguridad Pública. Por cierto, también ya obtuvo una votación muy importante en el estado de Sonora para ser senador de la República. Entonces, también tiene ahora va a tener la constancia de mayoría para el Senado. Quiero decirles y compartirles que la Secretaría de Gobernación, conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Pública, y transversalmente con todas las instancias del gobierno federal tendrán a su cargo un objetivo común. El objetivo es la pacificación de este país. Andrés Manuel ha dicho con toda claridad, nuestro presidente electo, que la violencia no se va a combatir con más violencia. Que hay un proceso de pacificación del país y nos ha instruido, y la doctora Loreto Ortiz va después a presentar lo que ella ya nos ha hecho en este proceso, en este documento para el proceso de pacificación del país. Pero nos ha instruido nuestro presidente electo de que echemos mano de todos los instrumentos legales a nuestro alcance, como lo acaba de decir el doctor Alfonso Durazo, para la pacificación y la justicia transicional. Es decir, de esta sociedad que en este momento es una sociedad que ha tenido una violencia extrema, que ha tenido una descomposición social muy importante, transitar hacia, así como lo dice la justicia transicional, transitar hacia la pacificación del país, hacia el Estado de Derecho y hacia el respeto a las instituciones. De ahí que nos ha instruido el señor presidente electo de que echemos mano de todo, incluyendo el fortalecimiento, que es muy importante, y a veces la reconstrucción de las instancias de procuración de justicia, de impartición de justicia a nivel local sobre todo, y también, ¿por qué no decirlo?, de la ley de amnistía, de la ley de o una posible ley de disminución de penas. Acaba de hablar también Alfonso Durazo de una, inclusive, no solamente amnistía, sino un indulto en algunos casos específicos, pero todo y teniendo, como él lo dijo y lo va a decir también Loreta, teniendo como eje central de esta pacificación los derechos de las víctimas. Los derechos de las víctimas que tienen en este proceso de justicia transicional el derecho a la verdad. Nos ha instruido también nuestro presidente electo de formar algunas comisiones de la verdad integradas por sociedad civil, integradas inclusive por sacerdotes o pastores, integradas por expertos internacionales para determinados hechos que han acontecido en nuestro país y que han sido verdaderamente tragedias humanas. En este sentido, estas comisiones, como una de las herramientas importantes para la pacificación y para esta justicia transicional y la justicia de las víctimas, que van a tener, como acaba de decir Alfonso, la voz predominante en este proceso de paz, el acceso a la justicia, los mecanismos de no repetición y, por supuesto, también la reparación del daño hacia estas víctimas en nuestro país, que ya son muchas víctimas y que tenemos prácticamente 2 sexenios, 10 años, 11 años de vivir en esta situación. Para nosotros, el eje fundamental de este proceso de transición son los derechos humanos. Y queremos lograr la pacificación de este país a través de todos los mecanismos de que pudiéramos nosotros echar mano. Yo quisiera pedirle en este Pacto de Reconciliación Nacional, además de esta memoria histórica, porque el derecho a la memoria también va a estar presente en nuestro tema de justicia transicional y de pacificación del país, esta memoria que no puede ser ignorada. Así que yo le pasaría ahorita, sí, cómo no, con mucho gusto.
Jóvenes, solo para dejar constancia, dada la perversión que sufrió durante el proceso electoral esta propuesta, que es el proceso de pacificación, es uno de los 10 ejes estratégicos que integran la propuesta o el plan de seguridad. No voy a mencionarlos en este momento porque no es objetivo de la conferencia, sino solo precisar que hay 9 líneas estratégicas adicionales que acompañarán a esta medida para garantizar la seguridad, la paz y la tranquilidad en el país. Con esta convocatoria, cuyos términos informará con precisión Loreta, inicia precisamente este gran proceso de reflexión nacional. Comenzaremos el recoger estas opiniones, primeramente con las víctimas, lo haremos posteriormente con expertos, con la sociedad, a través de distintos mecanismos y plataformas, con organismos internacionales, con organizaciones internacionales, de tal manera que los términos que generen consenso de ese proceso de reflexión nacional serán el insumo para construir una iniciativa de ley de amnistía que se presentará al Congreso de la Unión. Consecuentemente, debemos tener claro que al hablar de amnistía, así a secas, es incorrecto. Debemos hablar de una ley de amnistía, porque si se hablara de amnistía, parecería una, facultad o iniciativa discrecional del presidente de la República. No, es el presidente tiene la facultad de presentar la iniciativa, pero esta estará integrada con aquellos términos que generen consenso en este proceso de reflexión nacional. Consecuentemente, la última palabra la tendrá el Congreso de la Unión, porque estamos hablando de una ley de amnistía y estará sujeta su contenido a una serie de restricciones amparadas en acuerdos internacionales que ha firmado nuestro país. Lo resalto, no obstante que ahorita la doctora Loreta Ortiz entrará en detalle sobre estos temas. Loreta, por favor.
Bien, como fue promesa de campaña del presidente electo, se inicia el periodo de un periodo inicial de la consulta. Se puede decir que es la consulta para trazar la ruta hacia el Pacto de Reconciliación Nacional. Esto en un contexto, como ya se mencionó, de justicia transicional, porque el país ha pasado, bueno, no ha pasado, estamos en una situación muy violenta y que nos obliga a tomar una serie de medidas excepcionales para poder pacificar al país. Con la actividad y la participación plural de la ciudadanía se hará esta consulta. Podemos llevar a cabo el diálogo a la esfera pública respecto a la manera como los diferentes sectores de la población se imaginan la concretización de esta convivencia pacífica. Lo anterior permite que una mayor diversidad de personas se involucre y siga este proceso contribuyendo con sus sugerencias, iniciativas y propuestas, influyendo en distintas medidas en la forma del proceso, la agenda de cuestiones a tratar y cómo se pueden incluir sus diferentes perspectivas y visiones en los compromisos del gobierno y en su cumplimiento. Esto es, en otras palabras, ya que las personas valoran y juzgan la calidad de la democracia en función de su capacidad de involucramiento en decisiones fundamentales y de la respuesta que reciben por parte del Estado para garantizar sus derechos que les permita vivir en condiciones dignas y en paz. Lo que está de por medio es garantizar el derecho a la seguridad y el otro derecho que es el derecho a la paz. ¿Quiénes van a ser convocados? Ya se mencionó en primer término, van a ser las víctimas de crímenes y de delitos. ¿De cuáles crímenes y delitos? Pues van a ser las de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios, trata de personas, tráfico de migrantes, homicidios, secuestros, delitos sexuales, extorsión, delitos contra la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. ¿Qué ámbito territorial? Bueno, además se va a hacer, esa es una cuestión con relación a las víctimas, pero también a la población en general, a la ciudadanía. Y vamos a abarcar, porque se cometen muchísimos delitos también contra niños, por ejemplo, el de trata de niños y niñas. Entonces se va a convocar a esta consulta a niños, niñas, mujeres, varones, adultos mayores, y también va a abarcar a los migrantes, porque migrantes es un sector muy vulnerable de la población. Además de convocar, entonces, hacerlo en razón de las víctimas y de la ciudadanía en general y de los migrantes, tenemos que considerar a dónde es donde vamos a realizar esta consulta. Esta consulta se va a realizar en diferentes, o sea, es nacional, vamos a abarcar los lugares más violentos del país. No necesariamente corresponde a las distintas entidades federativas. Ya tenemos aquí, por ejemplo, marcados como zonas Nayarit, Colima, Michoacán, Jalisco, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Estado de México, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, de ahí distintas zonas. Veracruz e Hidalgo, Guerrero y Oaxaca, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y por último Chihuahua. ¿Cuándo van a empezar los trabajos? Pues los trabajos van a empezar ya, o sea, ya tenemos la, el, ahora sí que el presidente electo ya nos solicitó que iniciáramos esta convocatoria a la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad. La apertura, la metodología va a ser la siguiente, van a ser foros escucha, ¿no? Foros escucha con las víctimas y foros escucha con la ciudadanía en general. La segunda forma también va a ser a través de una plataforma digital, y una tercera vía va a ser a través de brigadas, brigadas calle por calle, así como lo hicimos para ganar esta elección, casa por casa, porque hay lugares en los cuales no vamos a tener esa facilidad de tener un acceso a una plataforma digital. Por último, quiero señalar que esta es una primera fase de esto que se entiende como una prioridad del gobierno del presidente electo, o sea, transformar una sociedad violenta en una sociedad pacífica, que tengamos convivencia todos los mexicanos, todos los que vivimos en este país, y esta es la primera fase. De ahí va a derivar precisamente, y van a ser entre otras preguntas, si autorizan, si están de acuerdo con una ley de amnistía, la cual se tiene que ajustar a los instrumentos internacionales. No significa impunidad. No significa impunidad, nunca procede el olvido y el perdón con crímenes de lesa humanidad, nunca, por los instrumentos internacionales, dígase ejecución forzada, desaparición o tortura, y crímenes demasiado realizados en forma sistemática. Bueno, en esos casos no va a proceder. Los demás casos se van a analizar conforme lo señalen las víctimas, y entonces en ese entorno se va precisamente, como ya lo señaló el doctor Durazo, el próximo secretario de Seguridad, se va a redactar ya una propuesta de ley de amnistía para que sea aprobada por el Congreso de la Unión. Pero no solamente ese tema se va a someter a consulta, hay muchos otros que están vinculados con este proceso de pacificación. Gracias.
Yo le pediría a Zoe Robledo, al senador, con licencia, Zoe Robledo, que también intervenga en esta conferencia de prensa, por favor.
Con mucho gusto. Ministra, buenas tardes a todas y a todos. Alfonso, felicidades. también. Ministra Loretta, simplemente para mencionar que adicionalmente al enorme compromiso de campaña en el sentido de la urgencia de pacificar al país, de encontrar en la reconciliación nacional las soluciones a los grandes problemas en materia de seguridad y violaciones constantes a los derechos humanos, este proceso de paz es un ejercicio inédito, inédito para México e inédito para una nación tan grande que entra en este tipo de mecanismo de verdad, de justicia y de reconciliación. Sin duda ha habido un trabajo extraordinario en términos de la revisión de casos exitosos, pero nunca en un país como el nuestro, con el tamaño tanto del territorio y de la población. Es el verdadero uso de la democracia participativa para la resolución de los problemas de la propia democracia. Nosotros estamos convencidos que solo es así como se logran grandes transformaciones ante situaciones de alto riesgo, ante situaciones de extrema necesidad. Por eso es que, como ya se ha mencionado aquí, nada está fuera de la mesa. Extinción de dominio, despenalización de drogas, todo será sujeto a esta consulta. Desde luego, poniendo siempre en primer lugar a las víctimas como una parte y una voz fundamental, y desde luego a toda la población. Es un desafío extraordinario, pero esa es la expectativa que nos da el mandato de las urnas y estamos seguros que lo cumpliremos con inteligencia, responsabilidad y mucha seriedad. Gracias.
Adelante. Bueno, en primer lugar, ahí en el tema del narcotráfico, bueno, lo abordaré en virtud de su interés, aunque no es el tema que nos convoca, pero debo decirle que hay una modificación de fondo en la estrategia para combatir al narcotráfico, que lo combatiremos como un ente económico, es decir, en sus fortalezas económicas que le dan capacidad para operar y corromper, y eso es lo que le permite sobrevivir. Entonces, haremos uso de la unidad intensivo, de la unidad de inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero, y estamos analizando también la conveniencia de reformar la figura, fortalecer la figura de la extinción de dominio con el propósito de darle mayor eficacia. Adelantamos que todo aquel recurso confiscado por esta vía se destinará a financiar los programas de prevención social de la violencia. Bueno, estamos trabajando, hay varios equipos, estimamos que todo este proceso podremos tenerlo concluido para presentarlo de tal manera que pudiera incorporarse en alguna de las primeras sesiones de la próxima legislatura. Eso es lo primero.
Y aprovecho. No, primero es la consulta y derivada de la consulta precisamente se redacta la ley de amnistía. O sea, tiene que darla, y si la ciudadanía y las víctimas lo aceptan. O sea, esto no va a proceder, y así se comprometió el hoy presidente electo, lo dijo en varias ocasiones. Primero, o sea, voy a estudiar todas las posibilidades, porque me faltó mencionar, en la primera ocasión, en la primera propuesta, se va a invitar a los expertos. Se tienen, entre otras, no voy a mencionar a todos porque son muchísimos, pero al coordinador residente de Naciones Unidas en México, al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a la Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer, a la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, en fin, son también del Sistema Interamericano y otras organizaciones internacionales. Grandes ONGs, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Open Society Foundation, Federación Internacional de Derechos Humanos. Además, como prometió también, se le va a invitar al Papa Francisco, estará con nosotros el Padre Solalinde, el Padre Concha, y también estamos pensando invitar al Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Entonces, cabe la posibilidad de que, o sea, estando estos expertos, casi, y yo creo que es al revés, que hay una fuerte posibilidad de que sí se presente la iniciativa de Amnistía Internacional sujeta a los parámetros internacionales, es decir, al respeto a los derechos fundamentales, a todos los tratados que ha asignado México. Lo que pasa es que en estas circunstancias, este proyecto de ley no es algo que es así, que se lo sacaron de la manga, o sea, en distintos países, en distintos momentos históricos, precisamente se ha recurrido a estos procesos, o sea, de justicia transicional, para poder pacificar al país. Entonces, con la convocatoria de las víctimas, con la convocatoria a la sociedad y con la convocatoria a los expertos, se va a sumar toda esa convocatoria y ya se decidirá, en base a todo esto, si se... ¿Qué contendrá la ley de amnistías y en qué términos?
¿En qué tiempo se va a establecer esto? Es decir, ¿en qué periodo se van a llevar a cabo estas
consultas? Esas consultas.
¿En qué momento se sientan a elaborar un documento en caso de que haya la viabilidad del documento?
Ok. Empezamos mañana a hacer la convocatoria y va a terminar exactamente al último día de noviembre.
Señoras, señores, ¿qué va a pasar con los delegados?
Déjanme precisarles una cuestión que... El reto político es precisamente construir consensos. Por supuesto que va a haber iniciativa de ley de amnistía y por supuesto que aspiramos a que el Congreso apruebe lo conducente, pero será responsabilidad de este equipo construir precisamente esos consensos para garantizar que haya una ley de amnistía. Me recordaron aquí que dejé pendiente el tema de los recursos. Bueno, tenemos una indicación muy clara del candidato triunfador en el sentido de no disponer de ningún quinto adicional a lo que actualmente tienen ya asignadas las distintas dependencias. Consecuentemente, en materia de seguridad, simple y sencillamente se concentrarán en un nuevo ente administrativo esos recursos. Pero no solo eso, tenemos la indicación de impulsar un programa de austeridad republicana, y también una redefinición de prioridades presupuestales de tal manera que nos den capacidad para financiar aquellos programas y proyectos que para nuestro gobierno son prioritarios. Les doy un dato. Presupuesto para seguridad creció exponencialmente a partir del 2006 hasta ahora, en 2018, y contradictoriamente la inseguridad también creció exponencialmente. Eso significa que, cuando menos en alguna parte, ese recurso se ha venido gastando mal. Consecuentemente, tenemos que redefinir esas prioridades presupuestales para darle mayor eficacia al gasto y para hacer más lo que se venía haciendo, más lo que nos corresponde hacer a nosotros con carácter prioritario, con menores recursos. Ese es parte del reto que tenemos.
¿Nos podrían precisar a quiénes van a incluir entre los amnistiados, los que podrían tener acceso a la amnistía? Porque hay un temor de que podrían ser narcotraficantes o otros delincuentes de alto nivel.
No, en principio no se va a amnistiar a nadie que haya cometido un acto de violencia, un solo acto de violencia. O sea, no son solo los que no cometieron crímenes de lesa humanidad. Entonces, en el caso del crimen organizado, pues en la mayoría de los casos está que se cometen sus delitos y sus crímenes con violencia. Entonces, seguramente no. La otra cuestión es que están quienes podrían ser sujetos, a vía de ejemplo, pues son niños, niñas, jóvenes cooptados por el crimen organizado, mujeres también, también pueden ser campesinos, que hayan sido productores de drogas y que no han cometido ningún acto de carácter violento. Mujeres que también hayan sido los que son las mulitas, o sea, cualquier delito que en su momento, bueno, es considerado en la Ciudad de México, por ejemplo, los delitos políticos es otra. Hay muchas personas que por tener una ideología están tras las rejas. Muchísimos, esos serían otra calidad de sujetos. Y también el caso de las mujeres, hay muchas que se llaman, perdón, pero esa es la terminología, las mujeres que cometen delitos por amor, ¿no? Que por apoyar a su pareja, llevan droga, armas, etcétera. Entonces, eso sería a grandes rasgos los sujetos que contemplamos como amnistiables.
A ver, aquí yo quisiera también agregar que el objetivo de esta ley es incorporar a la legalidad a aquellos ciudadanos menores que por diversas razones de sobrevivencia económica, por extorsión, bajo presión del crimen organizado, están actualmente en la ilegalidad. La cifra negra nos habla de cientos de miles de niños halcones que están en esa actividad, coaccionados por el crimen organizado. Necesitamos darles una salida, necesitamos reincorporarlos a la legalidad, pero al mismo tiempo construir las oportunidades de diversa naturaleza, particularmente de carácter socioeconómico, que puedan oportunidades de salud, oportunidades educativas, oportunidades de empleo, de tal manera que adicionalmente a la extorsión y a ese tipo de presiones, tengan la oportunidad de salir adelante.
Dos cuestiones, por favor. En el caso de los agravios cometidos por las Fuerzas Armadas, ¿qué lineamientos han podido definir en esta mañana tarde? Y segundo, ¿qué van a hacer con la proliferación de armas? Se ha advertido que muchas agrupaciones criminales son prácticamente ejércitos en la República.
Bueno, lo acaba de decir el presidente electo, es decir, no se va a permitir corrupción ni la comisión de ningún acto delictivo de las Fuerzas Armadas, sea de la Marina o de ningún elemento que esté en el cuerpo de seguridad. Es decir, la cuestión de defensa de los derechos humanos, respeto a las personas, respeto a su derecho a la vida, a la paz, etcétera, va a estar garantizado a través de garantizar no impunidad, sea quien sea.
Una cuestión para armas, por favor, armas. ¿Todas aquellas personas que están actualmente procesadas van a ser perdonadas? Bueno, tendrán
Porque vamos, bueno, yo creo, vamos a avanzar rumbo al final, perdónenos ustedes, pero estábamos en un programa distinto. Primeramente, todos los cuerpos de seguridad se van a conducir durante nuestro gobierno en un marco de transparencia, de rendición de cuentas y, por supuesto, en un marco de respeto a los derechos humanos. El tema de las armas, es uno de los principales problemas que tenemos, porque de ello deriva la capacidad de fuego del crimen organizado, que con frecuencia es muy superior al de las propias fuerzas responsables de combatirlo. Entonces, estamos proponiendo revisar o complementar el sentido de los retenes que actualmente solo operan hacia el norte, pero no en el flujo hacia el sur. Número dos, combatir a fondo la corrupción en aduanas y en el sistema de seguridad de puertos y aeropuertos, por supuesto, pero también avanzar a una etapa más sofisticada, apoyados en la tecnología más avanzada, incrementar la eficacia de estos mecanismos de revisión, de tal manera que podamos garantizar la retención no solo de armas, sino también el trasiego de efectivo, que es otro de los grandes temas. Jóvenes, gracias. Estimada ministra, si quisieras hacer algún comentario final, yo solo reiteraría que lo que estamos presentando aquí es, como muy bien lo dijo Zoé, en otras palabras, una receta mexicana para la paz, que busca cerrar, el acabar con el ciclo de guerra y garantizar al país que muy pronto tengamos capacidad para vivir en paz y tranquilidad.
Una última pregunta. Esta ley de amnistía es una cuestión de mediano largo plazo. ¿Cuál sería la acción en lo inmediato? Porque en este año rompimos récord en asesinatos. ¿Sería nuevamente el ejército en las calles, sería retirarnos, sería mando único? ¿Una estrategia en lo inmediato para que nos pudiera atacar directamente eso? Y con la otra, precisando nada más, los fueros se concluyen en noviembre y probablemente tendremos ley de amnistía hasta el siguiente año, ¿o cuál es el
tema? Iríamos trabajando en paralelo los términos que sobre los cuales se fuese construyendo consenso, de tal manera que no tengamos, es decir, que iniciar ese proceso a partir del primero de diciembre. Yo quisiera precisarles, el problema de inseguridad que hoy tenemos no se construyó en un día, ni se va a resolver en un día. Sería irresponsable plantearlo en esos términos. Lo que vamos a iniciar de inmediato es una serie de acciones que, por supuesto, en el muy corto plazo empezarán a rendir resultados y a incidir de manera favorable en los niveles de seguridad del país. El primero de ellos es combate a fondo de la corrupción, porque solo por el combate a la corrupción podemos romper el círculo vicioso que integra corrupción e impunidad, que a su vez deriva en inseguridad. En el país tenemos el 99% de inseguridad, perdón, de impunidad. Eso significa que un criminal tiene 99% de posibilidades de salir ileso de su acto criminal. Consecuentemente, corrupción, combate a la impunidad, al influyentismo e incidir de esa manera en la inseguridad. Un dato adicional: en México y eventualmente en el mundo no hay crimen organizado que no avance de la mano de la protección policial. pero al mismo tiempo no hay protección policial al crimen organizado o desorganizado que no avance de la mano de la protección de un alto político o de un alto funcionario público. Eso se va a acabar y va a tener una incidencia muy importante. Número dos, vamos a iniciar un programa emergente de capacitación y profesionalización que nos aspiramos a tener capacidad para duplicar la capacidad de capacitación y profesionalización para entrar paulatinamente al relevo de las fuerzas militares, pero eso requiere de capacitar y profesionalizar a los policías que tendrían que entrar a su relevo. Número tres, hablaba de un programa de redefinición de prioridades presupuestales. Jóvenes, tenemos ya necesidad de concluir un programa de redefinición de prioridades presupuestales cuyo objetivo es generar los ahorros necesarios para iniciar un programa de dignificación de los policías, de los integrantes de los cuerpos de seguridad que muy probablemente no han visto en su historia las fuerzas de seguridad. Y, en fin, detallo aquí o menciono aquí solo tres de los 10 ejes aunado al de este proceso de paz. Ya habrá oportunidad de que en otra ocasión abordemos el tema sin la restricción de tiempo que hoy tenemos. Gracias, gracias. Platicamos un poquito ahí en la escalera con mucho gusto.
Perdón.
Vamos a necesitar, ya viene la gente que viene a reunión aquí, nos están pidiendo que desalojemos el lugar, va a haber una fiesta en la noche y van a arreglar para la fiesta. Vámonos para afuera, por favor.